siento agradecido a Dios de verdad y agradecido al pastor también por el privilegio, la oportunidad de estar en esta mañana con cada uno de vosotros. Me encantan las iglesias familiares y aquí percibo que hay un espíritu familiar muy bonito. Y casi eso me hace pedir disculpas por venir con traje y corbata, porque uno cuando viaja no sabe muy bien. A veces en algunos lugares el protocolo exige ir así y os lo aseguro. A veces me he encontrado en sitios de llegar pues vestido como me gusta a mí, como vestís vosotros, en plan más campechano, más cercano. Y cuando uno llega le dice, ¿no trae usted corbata? Y pues mire, no traigo corbata, y te lo aseguro, me dan una corbata. No importa si yo llevo camisa a cuadros y la corbata es de rayas, hay que ponérsela. Y a veces hasta uno le dan chaqueta también, y si no es de tu talla es tu problema. El caso es que hay que predicar con chaqueta y corbata. Y yo tengo algo contra eso, porque yo a veces noto como que la corbata corta un poquito el riego al cerebro, y me la pongo con cierta preocupación. Por otro lado, no me traje otra cosa. Mi esposa me dijo, vas a visitar las iglesias en Galicia. Y las iglesias en Galicia se merecen que vayas vestido con lo mejor que tenemos. Y no vaya a ser que me quite la corbata, alguien haga una foto, la cuelga en Facebook y mi esposa me vea sin corbata. Así que me la voy a dejar. De verdad que me siento muy agradecido al Señor por estar aquí entre vosotros. Y ayer fue un día muy bonito en el que pude disfrutar de la comunión con diferentes hermanos y hermanas de esta tierra tan bella. Hermanos, yo creo que el cielo tiene que tener mucho de Galicia. Es un lugar tan bello este donde Dios os ha colocado, donde estáis viviendo. A mí me encanta y me gusta todos los años venir 2, 3 días si puedo en verano, recorrer estas maravillosas playas que tenéis, esta ciudad de Santiago tan bonita que tenéis. Y este año no pude en verano, estuve fuera de España casi todo el tiempo y así que ha sido un regalo el poder estar aquí ahora y disfrutar ayer del sol, hoy de la lluvia, pero solo con lluvia este lugar merece la pena pisarlo, de verdad que sí. Vayamos a la Biblia, ¿os parece? Hay un pasaje que seguramente habéis leído varias veces, pero que yo pido a Dios que hoy nos conceda aprender algo. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21, vamos a leer los primeros versículos y vamos a encontrar a Jesús y a sus discípulos en una situación y en un momento muy especial. Los que ayer me escuchasteis ya sabéis que me gusta poner título a los mensajes, así que en esta mañana no va a ser menos, y Miguel me está ayudando aquí ya. El título del mensaje sería Dos milagros en la noche. Dos milagros en la noche. Y dice Juan capítulo 21 y versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Amén. Dios, yo te ruego que sobre tu palabra abierta, tu espíritu pueda estar fluyendo, ministrando a nuestros corazones. Señor, quiero declarar que en esta mañana tú has convocado a tus hijos e hijas con un propósito de bendecir, de traer paz a algún corazón, de traer restauración a alguna vida. Yo te ruego, Dios, que en esta mañana me ocultes tras la cruz de Jesús, que sea a ti a quien podamos ver, que sea tu voz la que podamos escuchar. Y yo, Señor, hago voto, hago promesa de darte a ti toda la gloria, el honor y la alabanza, porque eres el único digno de recibirla, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios pueda bendecir esta palabra en nuestro corazón. He titulado a este pasaje y a este mensaje, Dos milagros en la noche. Porque, miren, yo descubro que nosotros llamamos a este texto el pasaje de la pesca milagrosa, pero me doy cuenta de que antes del milagro de la gran pesca hubo otro milagro de carácter diferente. Y quiero hablarles de esto. Dice la palabra que en aquel lugar, aquel grupo de pescadores salió a pescar. Era su trabajo, era su oficio. Eran pescadores y ellos se aventuraban y se pasaban la noche pescando. Y quiero que se den cuenta de que este equipo de pescadores, todo apuntaba a que aquella noche tendría que haber sido una noche de abundante pesca, de absoluto triunfo, por varias razones. Primero, aquel grupo de pescadores estaba en el lugar perfecto. Dice la Biblia que estaban en el mar de Tiberias, también conocido como lago Tiberiades o mar de Galilea. El mar de Galilea era el lugar perfecto para pescar. No había otro lugar en Palestina más idóneo que el mar de Galilea. Fíjense que en el mar de Galilea vivían y viven 30 especies diferentes de pescado. Algunos que han sobrevolado las aguas del mar de Galilea aseguran haber visto bancos de peces de 180 metros cuadrados. Los lugareños, los residentes en las proximidades del mar de Galilea, llamaban al mar de Galilea el mar cuya agua hierve a causa del pescado. No sé si alguna vez, seguramente aquí tenéis lugares parecidos. En Madrid tenemos un lugar que se llama el lago de la Casa de Campo. Para mí ese lugar tiene mucha carga emocional, me trae muy buenos recuerdos, porque al lago de la Casa de Campo yo acudía cuando era un niño. Durante la semana íbamos guardando todo el pan que sobraba en las comidas, y el sábado por la mañana mi padre decía, vamos al lago de la Casa de Campo. Y yo agarraba la bolsita con el pan que había sobrado, llegaba a aquel estanque, me apoyaba en la baranda metálica y comenzaba a arrojar los pedazos de pan al agua. De inmediato, de las profundidades de aquel lago, surgían enormes peces que se amontonaban unos sobre otros para comer el pan. Yo recuerdo que con mi mente y con mi visión de niño decía, el agua parece que hierve a causa de la vida. Algo así ocurría en el mar de Galilea. Había tanta vida en las entrañas de ese mar que el agua parecía hervir, así que era el lugar perfecto para pescar. Pero en segundo lugar, descubrimos que allí estaba el equipo perfecto. Miren, yo soy de letras, no soy de ciencias, así que yo les voy a pedir que me ayuden, no hace falta que lo hagan en alto, pero que me ayuden a contar. Vamos a ver cuántos pescadores había en esa noche de pesca. Dice la Biblia en el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo que eran Jacobo y Juan y otros dos de sus discípulos. ¿Cuántos pescadores le salen? Correcto, matrícula de honor, 7. Y 7, hermanos y hermanas, en la Biblia representa lo perfecto, lo completo, aquello en lo que no falta nada. Aquel equipo era el equipo perfecto. Aparte, dicen que 7 era el número idóneo para pescar, porque miren, pasaban toda la noche pescando. Así que durante la noche algún momentito de reposo necesitaban. ocurría lo siguiente. Tres arrojaban la red. Tres se tomaban un descanso. Y uno mantenía el timón del barco para que no se fuera de su lugar. Siete era el equipo perfecto. El equipo perfecto estaba en el lugar perfecto, pero un detalle más. Tenían además el líder perfecto. Dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Damas y caballeros, este texto nos muestra lo que es el perfecto liderazgo. El líder perfecto no arrastra, sino que influye. No tiene que estar obligando a las personas, empujando a las personas, imponiendo a las personas, sino que con su ejemplo mueve a las personas, las influye. Y para mí, como pastor, esto me trae una paz y un descanso enorme. Porque miren, si Dios me ha llamado a liderar, si Dios te ha llamado a liderar, tu guerra no es convencer a los demás de tu autoridad. No es convencer a los demás de quién eres tú. Esa no es tu guerra. Si Dios te ha llamado a liderar, tu guerra es ir a pescar, servir. Y tu influencia y tu ejemplo moverá a los demás. Hay personas que se gastan las fuerzas intentando convencer. Yo tengo ministerio, yo tengo autoridad. Quien realmente la tiene, no pierde ni un segundo en intentar mostrar las credenciales. Invierte su tiempo, invierte sus fuerzas en hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Si Dios te ha llamado, Él te tomará. Y cuando Dios te toma, el mundo lo ve. Ese es el liderazgo auténtico. Ese era Pedro. Voy a pescar. Vamos nosotros también contigo. Así que miren, el equipo perfecto, en el lugar perfecto y con el líder perfecto. ¿Entienden por qué les dije que lo normal era una captura enorme? Pero dice la palabra, y es sorprendente, aquella noche no pescaron nada. Cuando la Biblia dice que no pescaron nada, significa que la captura fue cero. Si hubieran pescado poco, la Biblia diría la pesca fue escasa. Jesús les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Ellos no dijeron, Señor, un poquito, algo hay. Dijeron, no tenemos nada. Luego, después del milagro, la Biblia es bien concreta y dice que fueron 153 peces. Así que cuando la Biblia dice que no pescaron nada, significa que ni una mala sobiña se quedó enganchada en la red. Que no capturaron absolutamente nada. Y díganme, hermanos y hermanas, ¿no les resulta esto sorprendente? ¿No les parece esto llamativo? ¿No es extraño esto? Que el equipo perfecto en el lugar perfecto y con el líder perfecto no pescaran nada. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que aquel equipo de pescadores viviera una noche de fracaso tan rotundo? Dios permitió que aquel equipo de pescadores que tenía todas las condiciones para el triunfo sufriera el fracaso. Dios lo permitió porque Él quería que aquella noche sus siervos, sus discípulos, aprendieran una lección que les acompañaría toda la vida. Y la lección era la siguiente. Podemos ser el equipo perfecto. Podemos estar en el lugar perfecto. Podemos tener el líder perfecto. Pero si Cristo no está en el centro de la escena, estamos destinados al fracaso. Porque aquel equipo de pescadores vivió una noche durísima y aprendió lo siguiente. Tenerlo todo sin Dios es como no tener nada. Pero no tener nada y tener a Dios es como tenerlo todo. Y dice la palabra que aquel grupo sintió el hielo, el frío del fracaso, ¿hasta qué? Y este texto me llama tanto la atención y me parece tan hermoso. Tuvieron un encuentro con Jesús. Dice la Biblia, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Yo quiero, por favor, que intenten visualizar esta escena, porque tengo la sensación, es más, creo que tengo la certeza en mi corazón de que algunos de los hermanos y hermanas que estáis aquí en este lugar, en esta mañana, podemos sentirnos en alguna medida con una sensación parecida a la de aquellos pescadores. Imaginaos, por favor, intentad entrar en la barca de ese equipo. Han estado pescando o intentando pescar toda la noche. Las noches en el mar de Galilea son heladoras. Han estado trabajando duramente. Han estado arrojando una y otra vez la red. Y cada vez que la sacaban, vacío, vacío, vacío. La sensación de aquel equipo en ese momento es una sensación difícil de explicar. Ese grupo de hombres llegará a su casa. Sus esposas saldrán a recibirles y le dirán, ¿qué traes hoy para comer? Y ellos dirán, absolutamente nada. Ese grupo de pescadores se siente cansado. Pero no me refiero al cansancio, que es fruto de haber trabajado y que se quita durmiendo un poco. Me refiero a ese cansancio que no se quita durmiendo. Me refiero a ese frío que no se quita arropándose con mantas. Es el frío de saber que ha fracasado en la vida. Aquel grupo de pescadores se encuentra muy cansado. Están remando hacia la orilla, remando hacia la orilla. Y dice la Biblia que en ese momento comienza a amanecer, cuando iba amaneciendo. Los ojos de los discípulos se fijan en la orilla del mar de Galilea. Justo al otro lado del mar de Galilea se extiende el desierto de Jordania, y al fondo del desierto un sol redondo y rojo comienza a levantarse. Ese sol redondo y rojo anuncia un nuevo día. Comienza. Termina la noche, termina el momento del dolor, amanece un nuevo día. Pero alguno de los discípulos observa aquel sol redondo que se levanta y ve que en la esfera del sol hay una silueta que se recorta. Alguien les está esperando en la playa. Se frota los ojos, fuerza la vista un poco más y finalmente grita, ¡es Él! ¡Jesús nos está esperando! ¡Es el Señor que está esperándonos en la playa! Y por lo que más quieras, quiero intentar que hoy te coloques dentro de esa barca. Tal vez has estado trabajando durante tiempo, has estado luchando por algo, has estado trabajando en la vida, pero tu sensación es la de haber fallado, la de haber fracasado. Tal vez estabas esperando cosas, pero esas cosas no llegan. Has mirado tu red vacía constantemente. Ahora quiero invitarte a que mires hacia la orilla. Amanece, se levanta un nuevo día y Jesús te está esperando en la playa. ¿Alguien recuerda la primera palabra que les dice Jesús cuando les ve? Lo hemos leído antes, pero en una sola lectura es difícil recordar. La palabra que les dice es, hijitos, hijitos. Miren, en el idioma arameo, que era el que hablaba habitualmente Jesús, hay 10 palabras diferentes que un padre puede utilizar para dirigirse a un hijo. Puede llamarle hijo, puede llamarle muchacho, puede llamarle chico, ven para acá. Pero hay una palabra en ese idioma que concentra todo el amor de un padre para con un hijo. Una palabra que más que una palabra es un abrazo. Yo voy a pedir a mi amigo Ramón, estuve charlando un ratito con él antes, ¿sería tan amable Ramón de venir un momento? Va a ser muy sencillo, se lo aseguro. Es que por alguna razón, yo soy consciente, ¿saben? Oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y aprendo. No quiero que olvidemos. Ni siquiera quiero que recordemos, quiero que aprendamos algo. Ramón, por favor, acompáñeme aquí un momento. Ha sido un placer conocerle. Gallego de pura cepa, ¿verdad? ¿Sabe, Ramón? Por alguna razón yo pienso que Pedro, en alguna medida, tenía una constitución como la suya, fuerte, robusto. Un hombre cuyo brazo casi yo no abarco con las dos manos. Un tipo fuerte, vaya. Y díganme algo. ¿No les parece extraño que Jesús, a una persona robusta, fuerte y ruda, le diga, hijito? ¿No les suena demasiado blandito? ¿No les suena extraño? ¿Por qué Jesús se dirige a una persona como Pedro y le dice, hijito? Porque, hijito, más que una palabra es, me permite, un abrazo. Y Pedro, en ese momento, estaba necesitando ser abrazado por la voz de Jesús. Porque Pedro, una persona fuerte y autosuficiente, había experimentado esa noche que podía ser el líder perfecto, pero que si Jesús no estaba en la barca, no había nada que hacer. Y ahora de pronto se encuentra con Jesús. Y Jesús no solo abraza su cuerpo, sino que abraza su alma. Jesús le dice, hijito, y significa lo siguiente. Mira, Pedro, tú en este momento te sientes desvalido. Ves que tus redes están vacías. No tienes nada que llevar a casa, pero escucha, hijito, soy tu padre. Cuidaré de ti, no te faltará nada. Estaré atendiendo a tus necesidades. Eso significa, hijito. Muchísimas gracias, Ramón. Oramos por su esposa, que se restablezca totalmente. Dios le bendiga. Y miren, en esta mañana es posible que haya algún pescador, algún hombre o mujer que esté remando hacia la orilla y que sienta que la enfermedad le ha visitado, que el desempleo, que el paro, que no tiene trabajo, que no tiene economía. Te invito a que hagas algo. Deja de mirar la red vacía y mira hacia la orilla. Porque en la orilla Él te está esperando. Y Él está esperándote para abrazarte con su voz. Para recordarte, oye, que soy tu padre, que cuido de ti. Una cosita más que quiero destacar. Después de un encuentro con Jesús, aquí llega algo que a mí me sorprende. Y es una orden extraña. Yo puse extraña por no decir absurda. Echad la red a la derecha. Miren. Jesús era maestro, era rabino, era un maestro con mayúsculas. Nadie podía enseñarle nada a Jesús acerca de la ley. Él lo sabía todo y mejor que nadie. Era un auténtico maestro Jesús. Jesús era un tremendo carpintero, como Manolo. Una persona que conocía perfectamente la madera. Nadie tenía que decir a Jesús si para esto había que usar madera de nogal o madera de cerezo. Él lo sabía perfectamente. Pero Jesús no era pescador, no lo era, nunca había pescado. Pedro no era maestro, qué va. Pedro era una persona, dicen los estudiosos y los que le han conocido bien, una persona que no sabía demasiado de letras. Pedro no era carpintero tampoco, pero Pedro era, atento, pescador con mayúsculas. Yo creo que Pedro nació en una barca, que los pañales de Pedro olían ya a pescado. Él se crió en la cultura del mar, en la cultura del pescador, y él sabía muy bien que en la escuela de pescadores, en el parvulario, la primera lección que te enseñaban era, atento, cuando pesques en el mar de Galilea, nunca, bajo ningún concepto, eches la red a la derecha. Hablé con un pescador en la orilla del mar de Galilea acerca de esto. Le hice leer este pasaje y le dije, explícamelo, por favor. Y él miró este pasaje y dijo, qué extraño. Es verdad. Cuando uno pesca en el mar de Galilea, la proa del barco tiene que estar orientada hacia allá. Y la red, hay que echarla a la izquierda, porque si la echas a la derecha, me explicó una serie de cosas acerca de los montes que rodean el mar, de los embudos de aire que entran, y me dijo, es verdad, hay que echarla a la izquierda siempre. Ahora, Pedro, que no ha hecho otra cosa en su vida que pescar, que sabe mejor que Jesús cómo pescar, escucha de Jesús una orden absurda, algo que desmonta toda la estructura de su vida. Echa la red a la derecha. Y miren, nuestra Biblia dice que Pedro con cierta elegancia le dice, Jesús, mira, hemos estado pescando toda la noche, porque en el mar de Galilea hay que pescar de noche, no de día. La pesca es nocturna en el mar de Galilea. Hemos estado pescando como hay que hacerlo y no ha servido de nada. Mas en tu palabra echaré la red. Saben, el idioma griego de la Biblia, del Nuevo Testamento, tiene algo llamativo. El idioma griego, más que redactar frases, pinta cuadros. Y la frase que nuestra Biblia traduce, en tu palabra echaré la red, es literalmente, pisando sobre tu palabra. Y el cuadro que pinta es el de alguien que está al borde del abismo. Alguien a quien se le ha terminado el suelo donde pisar. Alguien que siente que toda su vida se está tambaleando, que no tiene dónde pisar. Y que toma la palabra de Dios, la promesa de Dios, y la convierte en suelo, pisando sobre tu palabra. Voy a echar la red. Es la imagen de alguien que ha llegado al límite de sus fuerzas, que ha sufrido el gran fracaso en la vida, que no entiende nada. Señor, ¿por qué ahora me dices que eche la red a la derecha? Estás cambiando toda la estructura de mi vida, no lo entiendo, pero mira, tomo tu palabra, la convierto en suelo y piso sobre ella. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿Alguna vez te ha pasado que llegas a un punto límite de desencanto, de decepción, de lucha, de adversidad, en el que ya solo te queda tomar la palabra? Esa palabra que dice, yo estoy contigo todos los días, yo cuido de ti. Tomas la palabra y pisas sobre ella. A mí me ha pasado llegar a puntos límites en los que ya solo me queda pisar. ¿Por qué Jesús le dio esa orden tan absurda? Jesús le estaba diciendo, mira Pedro, todo lo que has aprendido hasta el día de hoy, todo lo que ha sido tu certeza hasta este día, vas a tener que olvidarlo. Te voy a llevar a una dimensión nueva, a un tiempo nuevo, a un momento nuevo. Si me preguntaran cuál fue el momento más duro en mi ministerio, ayer estuve compartiendo un par de momentos, pero voy a ser muy honesto. Si yo tuviera que referirme al momento más duro que he vivido, no tiene que ver con ese problema de salud que me tuvo encamado, inmovilizado durante meses. Si yo tuviera que hablar del momento más duro, sin duda fue ese instante en el que mi hija Miriam, en ese momento ella tenía 16 años, y llegó a casa y me dijo, papá, vengo a decirte que no volveré nunca más a la iglesia. Había sufrido una decepción muy fuerte con algunas personas, un desengaño medio amoroso. Se había sentido traicionada por personas, porque ¿sabes algo? La iglesia es lo más parecido al cielo, pero no es el cielo todavía. Si tú buscas personas perfectas, espera un poquito, aquí no las vas a encontrar, ni en esta ni en ninguna iglesia. Espérate a llegar al cielo. La iglesia está formada por personas que a veces, la mayoría de las veces, inconscientemente y sin querer, te van a herir. Y tendrás que aprender a perdonar, a disculpar, porque otros días serás tú el que necesitará pedir perdón y ser perdonado. Eso no lo entendió mi hija y me dijo, mira, papá, no vuelvo a la iglesia. Saben, yo estaba preparado para casi cualquier cosa, pero no para eso. No estaba preparado para que mi hija Miriam me dijera, no volveré a adorar contigo en la iglesia. No volveré a escucharte predicar, papá. Quise decirle muchas cosas, pero ¿te ha pasado alguna vez que la garganta se estrecha? Como si un camión de 5 ejes se cruzara aquí, la garganta duele y las palabras se quedan enganchadas en esa telaraña de emociones. Eso me pasó. Quise decirle muchas cosas, pero solo me salió llorar delante de ella. Esperé a que mi esposa llegara a ver si ella tenía fuerzas para hablar con nuestra hija. Cuando le dije a mi esposa lo que había ocurrido, ella le ocurrió exactamente igual. Solo pudimos abrazarla y llorar con ella. Tiempo después, por descontado que hablamos, pero miren, yo no estaba preparado. ¿Cómo iba a ministrar a los jóvenes de mi iglesia sin ver los rizos negros de mi hija entre las cabezas que estaba mirando? ¿Cómo iba a enfrentar a la congregación sin poder, como a mí me gusta hacer, en algún momento del mensaje de tener los ojos en los ojos de mi hija y ver que me sonríe, cómo iba a hacerlo. A partir de ese momento, entré en un ciclo nuevo en mi ministerio. Entendí claramente que tenía que luchar por la vida de mi hija. No me pareció en absoluto normal. Dios, estoy ministrando a 200 jóvenes cada domingo y mi hija se va del grupo. Estoy predicando a una iglesia de 800 personas y estoy atendiendo a 799 y la mía se va. Señor, es absurdo. He intentado vivir con integridad. He intentado, Señor, hacerlo bien. Una orden absurda. Un proceso que no entendía. Pero aquel día, recuerdo que llamé al pastor principal de la iglesia de la que yo era copastor. Y le dije, mira, necesito adelantar mis vacaciones. Necesito tomar por lo menos un mes. Porque durante ese mes necesito dedicarme solo a un miembro de la congregación, a mi hija. Él, por supuesto, que me autorizó y a partir de ese momento, mi hija salía por las mañanas para ir a casa. 2 minutos después yo salía detrás de ella. Ella iba caminando a 20 metros y yo iba detrás reclamando la salvación de mi hija. Cuando ella entraba al instituto, me pasaba la mañana dando vueltas a aquel edificio, rogando, clamando a Dios, Señor, te pido la salvación de mi hija, te pido su corazón, te pido su alma para ti. Así pasaba mañanas enteras orando por ella. Terminó mi tiempo de vacaciones y tuve que volver a la dinámica normal, pero recuerdo que, como nunca antes, cada noche, cada mañana, cada tarde, doblaba mis rodillas y levantaba a mi familia en oración. Oraba por mi esposa como nunca antes lo había hecho. Oraba por Kerit, oraba por Miriam, por mis dos hijas. Con todo mi corazón. Pasaron 4 meses tal vez. Yo estaba preparando el mensaje del domingo. La puerta de mi despacho se abrió. Y mi hija se quedó mirándome desde el dintel de la puerta. Algo que a mí me había inquietado en ese tiempo era la dureza en la mirada de mi hija. Su mirada, que siempre había sido como néctar, como miel, de pronto se había convertido, sus ojos eran duros como puntas de alfiler. Algo había ocurrido en ella ese día cuando yo la vi. Me estaba mirando y noté que su mirada se había ablandado otra vez. Estuvo como 3 segundos mirándome y noté que los ojos se le llenaban de agua. Enseguida ella corrió hacia mí y me abrazó. Me abrazó. Me mantuvo un tiempo abrazada y comenzó a llorar aquí sobre mi hombro. Y luego comenzó a repetir, papá, perdóname, 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 he sido tan tonta, me decía. Y lo debió repetir 15 veces, he sido tan tonta. ¿Saben? Yo quería decirle muchas cosas a mi hija, pero no me salió ninguna. Otra vez el dichoso camión de 5 ejes aquí en la garganta. Otra vez esa telaraña de emociones que impedía que yo pudiera hablar. Solo podía llorar. Llorar de gratitud. El domingo siguiente ella estaba en la iglesia. Yo subí a predicar. Pero no pude predicar. Mis ojos se fueron hacia los ojos de ella. Me quedé mirándola. Y ahora me tocó llorar delante de toda la congregación. Recuerdo que bajé, la abracé y di gracias a Dios por la reconciliación de mi hija. Y miren, aquel día yo aprendí 2 cosas. Por lo menos 2. La primera. Nunca juzgues a un padre por causa de su hijo. He visto a padres que viven con absoluta integridad, pero cuyos hijos determinan y deciden tomar otro camino. Es fácil juzgar qué habrá hecho en casa, cómo vivirá en casa. Claro que el ejemplo de los padres influye, claro que sí. pero he visto a hombres y mujeres íntegros cuyos hijos toman otro camino. Nunca juzgues a un padre por causa de sus hijos. Segundo, nunca dejes de orar y de clamar al cielo por tus hijos. Si mi hija hubiera estado 30 o 40 años apartada del Señor, se lo digo con todo mi corazón, durante esos 40 años yo habría seguido llamando cada día a las puertas del cielo y habría dicho: Dios, vengo a hablarte otra vez de ella, vengo a hablarte otra vez de ella, de mi hija, cuídala, toca su corazón. Escucha, puede que cuanto más ores por tus hijos, más se aparten del camino. Puede que su corazón se endurezca. No podemos evitar que ellos se alejen de Dios, pero sí podemos evitar que Dios se aleje de ellos, trayéndoles al altar con nuestras oraciones, anclándoles aquí. En ese proceso, que para mí fue extraño, absurdo, yo de repente comprendí que, miren, hasta ese día, y estoy abriendo mi corazón, iglesia, hasta ese día, yo había sido un pastor padre y no un padre pastor. Y en este caso, el orden de los factores sí que altera el producto. Yo había estado convirtiendo a mi familia en una prolongación de la iglesia. Aquí estaba la iglesia, ahí estaba la iglesia, y al final del todo estaba mi familia. Yo comenzaba ministrando a la iglesia, seguía ministrando a la iglesia, y lo que llegaba a casa por las noches era una persona tan cansada de escuchar que ya no tenía fuerzas para escuchar a los míos. Mi mano había tomado tantas manos, se había posado en tantos hombros, que mi mano ya no acariciaba a los míos. Era un pastor padre. Ese día, al descubrir que mi hija, luego hablamos mucho y me dijo: papá, la verdad es que me sentía bastante descuidada. Me di cuenta de que tenía que cambiar mi orden ministerial. Y ese día di la vuelta a mi ministerio y convertí a la iglesia en una prolongación de mi familia. Y desde entonces comienzo ministrando a los míos y continúo ministrando a la iglesia. ¿Y saben cuál es el milagro? El milagro es que la iglesia no se ha resentido y mi familia ha reverdecido. Porque la iglesia nunca funcionó gracias a mí, sino a pesar de mí y por la gracia de Dios. Pero mi familia me necesita. Cuando yo llegue al cielo, ¿tendré que dar cuenta de mi congregación? Claro que sí. Esa es la tremenda responsabilidad de los pastores. Y por eso ayer y hoy os ruego, orad por vuestros pastores, cuidad a vuestros pastores, permitid que vuestros pastores atiendan su familia. Cuando lleguemos al cielo tendremos que dar cuenta, pero Dios me dirá: vamos a ver a quiénes puse yo bajo tu cuidado. ¿Y saben por quién me va a preguntar en primer lugar? Por el miembro número uno de mi congregación, mi esposa. ¿Cómo atendiste a tu esposa? ¿Cómo ministraste a tu esposa? ¿Cómo la cuidaste? En segundo lugar, me hablará de Kerit, mi hija mayor. ¿Cómo ministraste a Kerit? ¿Cómo la atendiste? En tercer lugar, me hablará de Miriam, mi hija pequeña. ¿Y me preguntará por mis yernos? Eso sí es un problema. Tendré que cuidarles entonces, no me queda más remedio. Tendremos que estar hablando delante de Dios. Y ese día yo aprendí, hay momentos duros que llegan a nuestra vida para enseñarnos tremendas lecciones. Una orden extraña que cambia nuestra proyección. Y termino diciendo que, por último, un desayuno con Dios. Un encuentro con Jesús en la orilla. Amanece un nuevo día. Pero en ese nuevo día Dios puede cambiar toda tu vida. Tienes que estar preparado. Y por último, un desayuno con Dios. Una pregunta. Cuando el discípulo vio a Jesús en la playa, gritó. ¿Qué gritó? ¿Es él? ¿Cuál es la palabra que aparece? Gritó, ¿es él más fuerte? Señor, es él, Señor. Y una vez más aquí, hermanos y hermanas, miren. Estoy terminando y le ruego atención a este detalle que es importante. El griego que es el que utiliza en este momento el discípulo amado, tiene al menos 7 palabras para referirse a alguien que es grande, que tiene majestad. La palabra que utiliza el discípulo y que nuestras Biblias traducen como Señor es la palabra griega Kyrios. Kyrios significa el grande entre los grandes, el rey de reyes, señor de señores. Kyrios significa no hay trono más alto que su trono, concentra toda la majestad. Y él, el gran Kyrios, está esperando a sus discípulos cansados en la orilla. Pero el gran Kyrios tiene un mandil, un delantal puesto, y está cocinando un desayuno para sus discípulos. No me pidan que les explique esto, no soy capaz de explicar cómo el rey de reyes pisa mi barro, se pone un delantal y cocina para mí. No soy capaz de explicar este milagro de amor, pero necesito disfrutarlo. Necesito desayunar con él, porque la noche ha sido dura, porque mis redes estaban vacías, porque he sentido el peso del dolor, y ahora necesito desayunar con el gran Kyrios. Y en esta mañana, tal vez hay alguien aquí que necesita entender que él le está esperando, que la noche ha pasado, que hemos vivido momentos duros, pero que ahora hay un encuentro con Jesús. Puede que llegue una orden extraña, algo que no entiendas en tu vida ahora, pero puedes desayunar con él. El desayuno significa comienza una nueva jornada y ya no estarás solo ni sola. Esta jornada la vas a hacer conmigo. Vamos a desayunar juntos para emprender juntos este tiempo. Por favor, cerremos un momento nuestros ojos.